¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje leemos: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos habían atravesado el mar Mediterráneo desde Creta, llevados por esa tormenta que sufrieron durante 14 días, y fueron llevados a la isla de Malta. Esta isla está al sur de Sicilia. Dice además: y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Los griegos pensaban entonces que su idioma era el más hermoso, el más poético que existía. Por eso, si usted no hablaba griego, no era tratado con tanta amabilidad. Es decir, los sonidos de las otras lenguas eran tan extraños para ellos que llegaron a llamarlos bárbaros. El apóstol Pablo dijo: nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Vale decir que no era una situación muy agradable. Estaba lloviendo, había estado lloviendo con una tormenta muy fuerte durante 14 días, y ellos ahora habían llegado a esta isla de Malta, pero todavía seguía la lluvia, seguía el frío, estaban mojados. Así que hicieron un fuego para que pudieran secarse un poco y entrar en calor. Por eso tenemos el relato que nos dice que los que estaban allí comenzaron a hacer un fuego. Y lo interesante es, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El apóstol Pablo era el tipo de persona que no podía quedarse quieto un momento. Si usted iba a armar un fueguito, bueno, Pablo allí salía a juntar ramas para quemar. Era el tipo de persona que le gustaba involucrarse en todo lo que se hacía. Y a pesar de tener ese gran ministerio, aún así, él no tenía ningún reparo en hacer cualquier trabajo, ensuciarse en las manos, lo que fuera. Realmente aparece, pienso yo, como un modelo para los ministros de nuestros días. No creo que Dios tenga la intención que los ministros vivan en torres de marfil. Pablo dice que él trabajó con sus propias manos para satisfacer sus necesidades y las necesidades de los que estaban con él. Pablo no tenía miedo a trabajar. Por eso lo vemos. Allí Pablo se pone a juntar ramas para ayudar a armar el fuego. Al tirar las ramas que había juntado, una víbora salió y se prendió de la mano de Pablo. Una víbora muy venenosa, una que era muy familiar para las personas del lugar. Cuando una persona era mordida por una de estas víboras, enseguida caía al piso, comenzaba a temblar, se hinchaba y moría. Dice el relato: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Vale decir que ellos pensaban que Pablo realmente sería culpable de algún crimen, de algún pecado terrible. Ahora sigue diciendo el relato: pero él, para decir Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. En muchas maneras, Pablo podría decirle a usted, estimado oyente, que para mí es uno de mis héroes favoritos. Él no se turbó, no entró en pánico, lo único que hizo fue lanzar la víbora al fuego. Así que los que estaban allí comenzaron a observarlo con cuidado. Ellos esperaban que Pablo comenzara con convulsiones, que se cayera al piso temblando y muriera. Ahora, cuando no vieron ninguna de estas cosas, comenzaron a decir que Pablo era un dios. ¿Se da cuenta la inconstancia del mundo? Primero pensando de él que era un terrible asesino, un malhechor. de repente ahora piensan que Él es un Dios. Bueno, también puede suceder al revés. A veces usted puede aparecer como un héroe para las personas y de un momento al otro puede convertirse en una persona no grata. Así es la duración del mundo, la gloria del mundo, es inconstante. Mira un jugador de fútbol. Cuando sale a la cancha, el público lo aplaude, lo victorea, se emocionan por verlo cómo juega, hace jugadas que promueven el grito de las personas. Pero cuando pasa varios partidos que no hace las cosas bien, ya comienzan las críticas y la gente comienza a abuchearlo. Y cuando entra a la cancha lo silban. ¿Por qué? Porque ya no colma sus expectativas. Mi amigo, si usted está buscando la gloria del mundo, prepárese. Porque usted tal vez experimente hoy la gloria del mundo, pero mañana estarán abucheándolo. Por eso es tan necio querer el favor del mundo. Es un favor engañoso. En el versículo 7 dice, en aquellos lugares, o sea, en esa área donde el barco naufragó, había propiedades del hombre principal de la isla, podía ser el gobernador romano que había en ese lugar, quizá, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo para verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Vemos, Pablo comienza un ministerio en aquel lugar. Comenzó a tocar con el poder de Dios a muchas personas, obrando ese poder de Dios a través de su vida. Y al ver esto, de repente, entonces nosotros comenzamos a entender muchas cosas. Comenzamos a entender por qué la tormenta desvió el barco. Vemos que no fue casualidad, que fue el Señor que estaba al timón. Él estaba guiando en la tormenta. Nosotros sabemos que Él estuvo presente con Pablo en esa tormenta. Estaba llevándolo a Pablo a la isla de Malta porque Dios sabía que allí habían personas que tenían el corazón abierto para el Evangelio. Así que a pesar de ver que todo parecía una gran tragedia, detrás de escena vemos a Dios guiando y abriendo una maravillosa puerta en el ministerio de Pablo. Claro, no podía verse en aquellos momentos cuando estaban tratando de sobrevivir en la tormenta. Incluso Pablo se había desalentado porque el Señor, cuando le habló, le dijo, ¡anímate! Esa palabra nos dice que Pablo estaba un poco desalentado. Y allí el Señor le dijo que Pablo iría a Roma y que estaría delante del César. Pero en lugar de pasar el invierno en ese puerto de Creta, el Señor quería que Pablo pasara el invierno en la isla de Malta. Si usted recuerda, Pablo les advirtió que si salían en esa época del año, habrían de tener muchos problemas. Aquellas personas no escucharon a Pablo. Pablo probablemente se habrá enojado, pensando ellos no escucharon mi consejo, pero ahora vemos cómo la mano de Dios estaba detrás de la escena, guiando todo. Amigos oyentes, tantas veces no vemos nosotros la mano de Dios detrás de las circunstancias que llegan como circunstancias adversas a nuestra vida. A nosotros nos parece una tragedia, nos parece que ya es el final. Muchas veces sentimos que nos estamos desesperando en base a las circunstancias que vivimos, porque no podemos ver lo que Dios está obrando. Si es que, por supuesto, hemos comprometido nuestras vidas con Dios. Si es así, podemos estar seguros que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque nosotros al presente no lo veamos, no sepamos, la mano de Dios está guiando nuestras vidas y las circunstancias de nuestras vidas. Él tiene un plan, tiene un propósito. Él tiene un ministerio para cada uno de nosotros para que lo cumplamos. Incluso un ministerio a través o por medio de esas tragedias que llegan a nuestra vida. Por medio de ellas Dios está obrando, ¿se da cuenta? Con Dios lo más importante es que usted está ya para Dios en la eternidad, en su reino. Eso es fundamental, es básico. Cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que implique para llevarlo a usted a ese lugar de total compromiso, Dios lo permitirá, sean adversidades, tormentas, porque Él ha de llevarlo a usted a ese lugar que Él ha planeado llevarlo, y para eso, evidentemente, Dios tiene que permitir tormentas que obren para que Él pueda obrar a través de su vida y para que Él pueda obrar en su propia vida, estimado oyente. Incluso con esta víbora venenosa que mordió a Pablo, Dios tenía un propósito en eso. El propósito de Dios era hacer que las personas se dieran cuenta que allí había un poder divino obrando en la vida de este hombre. Eso abrió la puerta para que Pablo pudiese ministrar a las personas, porque ellos lo veían a Pablo y se daban cuenta que el poder de Dios estaba sobre la vida de Pablo. Ahora, si esa víbora venenosa lo hubiera mordido a Pablo y hubiese surtido efecto, evidentemente esto pudo haber sido una experiencia desafortunada y horrible. Ahora, ¿por qué Dios permitió que le sucediera esto a Pablo? Porque Dios estaba utilizando esto para abrir las puertas de Pablo para el ministerio de él en aquella isla. Nosotros tenemos necesidad de cuidarnos, de hacer juicios rápidos acerca de las situaciones que llegan a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que Dios está obrando y que Él tiene un propósito en todo lo que Él hace, en todo lo que permite a través de las tormentas. A través de ellas Dios nos guiará a los lugares donde Él sabe que hay personas que necesitan de nuestro ministerio. Esto fue lo que a Pablo le abrió la puerta de un gran ministerio. Muchas personas estaban enfermas y llegaron a Pablo y fueron sanadas. Vale decir, esto le dio a Pablo la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Así que Lucas, que es quien escribe este libro, nos dice que estas personas también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Es la respuesta a la obra de Dios en y a través de la vida de Pablo. En respuesta a eso, ellos le trajeron muchas cosas necesarias, mostrando el aprecio por lo que Dios había hecho por medio de Pablo. Y cuando estaban prontos para marcharse, entonces les dieron las cosas necesarias. Luego dice, pasados 3 meses, ¿sí? Pablo estuvo, se ve allí en la isla, por 3 meses. Vale decir que pasaron el invierno en la isla de Malta, y tuvo 3 meses para ministrar, tuvo esa gran oportunidad en ese lugar. Bien, Lucas no nos da muchos detalles, él realmente no nos dice mucho acerca del ministerio, de qué tipo de enfermedades fueron sanados, y de todo lo que Pablo fue capaz de ayudar a aquellas personas. Solo nos dice, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Si había muchos barcos que venían de Egipto para Roma, el delta del Nilo era un área extremadamente fértil. Los mejores granos del mundo se cosechaban allí, en el delta del Nilo, así que era famoso ese lugar por los granos y ellos llevaban los barcos llenos de grano desde Egipto hacia Roma. Alejandría, en Egipto, era el puerto más grande. Así que usted tiene ahí otro barco de Alejandría, una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Es que muchas veces los barcos llevaban el símbolo del dios de esas personas en la punta del barco. Ese barco tenía a Castor y a Pólux, es decir, los gemelos. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. Ya están camino a Roma, llegan a Sicilia. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli, por supuesto, era el puerto más grande de mercaderías que había en Roma. Justo al norte de Puteoli estaba la marina romana en el puerto, y al sur de Puteoli estaba ese puerto para los barcos, diríamos los yates de los romanos adinerados. Así que el puerto de mercaderías, donde toda la mercadería desde el este la llevaba a Roma, era Puteoli. Por eso, dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Sí, el Evangelio ya había precedido a Pablo en Roma. Pablo le había escrito una carta a los creyentes en aquel lugar, su epístola a los romanos, que tenemos en nuestra Biblia. Allí ya había creyentes en Roma, en Puteoli. El Evangelio ahora se ha comenzado a infiltrar por todo el Imperio Romano. Y ellos estuvieron allí 7 días. Dice el relato de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y las 3 tabernas. El Foro de Apio está a unos 70 kilómetros de Roma hacia Puteoli, y las 3 tabernas a unos 53 kilómetros. Así que los creyentes vinieron desde Roma para encontrarse con este hombre realmente ilustre llamado Pablo, que ya les había escrito a ellos. En el último capítulo de la carta que les escribe, la carta a los romanos, al mencionar a varias personas de la iglesia en Roma, muestra que Pablo tenía muy buen relacionamiento y conocimiento de los creyentes que estaban allí. Cuando escucharon que Pablo estaba en camino, salieron a encontrarlo. Es maravilloso, nos dice que, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Algo maravilloso, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Porque no importa dónde esté usted en el mundo, cuando usted se encuentra con el cuerpo de creyentes, usted realmente se siente en casa. Hay esa calidez reconfortante, usted no se siente un extraño, se siente como estoy en familia. Y a pesar de que haya aún grandes diferencias culturales, aún así nuestra fe en Cristo barre o saca todas esas barreras y se siente la sensación de estar en casa. A pesar aún de que tal vez usted no sea capaz de comunicarse por las barreras del idioma, aún así hay una comunicación por el Espíritu Santo que a uno lo hace sentirse en casa. Yo recuerdo cuando estuvimos en Atenas, fuimos a una iglesia una tarde y tuvimos una experiencia hermosa. Cuando nos encontramos con personas que estaban en esa iglesia, nosotros no hablábamos griego, ellos no hablaban español. Aún así, tuvimos un encuentro maravilloso y pudimos comunicarles nuestro amor por Jesucristo, no verbalmente porque no nos entendían, sino que había un sentimiento tal en ese lugar que nos hacía sentir que estábamos en casa. ¿Por qué? Porque estábamos con la familia de Dios.